Esta canción marcó mi vida y te diré por qué te di. Porque en la boda de una llegada a la familia, que se hizo en su casa, y bueno, en la iglesia y después en su casa, en aquellos años, había un tocadiscos y solo había un disco, que era este. Y ahora la cara A, ahora la cara B, así estuvimos 6 horas. Así que imagínate si me hice seguidor tuyo. Buenos días.
Muy buenos días, maestro.
Cuando en casa se escucha a menudo de fondo la tecla de un piano, normalmente la música te deja huella. Si esas teclas las toca un pianista excepcional, aún más. Si esa mujer es tu madre, pues apaga y vámonos. Así que no es raro que Teddy Bautista tuviera una vida que se resumiera en música, aunque en vez del piano él eligiera una guitarra, una Gibson. El ex líder de los Canarios ha vivido entre los consejos de Carmín Coppola, el padre del cineasta Francis Ford Coppola, y el director de orquesta Sergio Celibidache. A pesar de las acusaciones contra él, cuando dirigía la Sociedad General de Autores, la vida de Teddy Bautista sigue siendo la música y acaba de recibir el premio Apolo de Honor a toda una carrera musical. ¿Es importante esto en la lucha, además, para demostrar tu inocencia?
Todo cuenta, porque algunos decretaron mi muerte civil en un momento determinado, y como este país es un país escaso de compasión, pues es fácil, facilitarle al perdedor la pérdida, o dicho de otra forma, quitarse de en medio a alguien. Es también una de los deportes favoritos de este país. Pero en cierto modo la música ha venido a mi rescate, porque ese premio me lo han dado los compañeros. O sea, no me lo han dado una institución, no es un reconocimiento retórico. Es una serie de gente que aman la música igual que la amo yo, y que el año pasado se lo dieron a Jesús Gluck, que tristemente falleció hace poco, pero que es uno de los grandes músicos que ha dado este país y con el que yo tenía una relación especial, porque hay mucha gente que no se acuerda de esto, pero Jesús Gluck fue el teclista de Los Bravos cuando el teclista original murió en un accidente. Seguramente usted se acordará, porque hombre, tiene muy buena memoria.
No tengo por olvidar.
Y que me lo hayan dado a mí, el segundo premio me lo hayan dado a mí después de Jesús Gluck, a mí me parece que es algo inmerecido.
¿Y hasta qué punto la música le está ayudando a mantenerse en la pelea de la verdad?
Pues muchísimo. Muchísimo porque, en primer lugar, la música no es un entretenimiento, al menos para los músicos. Es decir, cuando uno entra en posición de hacer música, tiene que comprometer todo, absolutamente toda su inteligencia emocional y también la inteligencia ejecutiva. Pero tiene que comprometerlo todo en el proceso, porque es un proceso que requiere, a menos que lo que se quiera hacer es algo para salir del paso. Pero yo ya no me quedan años para hacer cosas intranscendentes o simplemente quemar el tiempo. Yo necesito que cada minuto se me convierta en un acto de reafirmación y en una oportunidad para no romper el vínculo que, como usted muy bien recordaba, sembró mi madre con muy tierna edad mía. Yo todavía no caminaba siquiera, y mi madre, pues, fue fantástico que me hiciera sumergirme en el mundo de los sonidos.
Hace 7 años, en la SGAE, La Fiscalía Anticorrupción me envió a la Guardia Civil, corrígeme en lo que me equivoque, para investigar una supuesta trama de saqueo de la entidad. Desde entonces hasta este momento, no sé si se ha bebido ya alguna vista o algún juicio preliminar, sé que está pendiente de un juicio final, pero no ha perdido ninguna de ellas, ¿no?
No, efectivamente. La justicia es un sistema binario. Es decir, o eres inocente o eres culpable. No hay términos medios, ¿no? Yo hasta ahora he tenido la justicia de mi lado en el cómputo, ¿no? Pero como decía antes, es un sistema binario. Es decir, es curioso porque la misma justicia que te arrastra por el fango, que te quita 7, 8 años de tu vida, es la misma justicia que al final vendrá a tu rescate y es la misma justicia la que te va a reivindicar. Lo que es más difícil es que el medio en general se haga eco de la absolución de la misma forma que se hace eco de la acusación. Hay un ensayo fantástico de uno de los grandes juristas españoles que se llama La denuncia es la condena. Y yo creo que ahí es donde fallamos un poco como sociedad civil, digamos, ¿no? Es decir, hay que esperar a que la justicia dé su última palabra. La última. Porque hasta que da la última, la presunción de inocencia es un pilar del Estado de Derecho.
Correcto. Y además el premio se lo dan en la sala de la SGAE de Manuel de Falla. Sí. ¿Esto tiene algún sentido especial?
No creo. No creo. Yo tengo en este momento una relación normalizada con la sociedad de autores. Apoyo, digamos, la política que su presidente José Miguel Fernández Astrón está llevando a cabo, con muchísimos obstáculos, con muchos inconvenientes, con muy poca ayuda por parte del estamento ministerial, por decirlo así, ¿no? Y es triste porque yo recuerdo que en mis épocas en donde fui presidente de la Confederación Internacional, cuando yo contaba los conflictos que nosotros teníamos en España, el alemán, por ejemplo, me miraba con una cara un poco de incredulidad y yo le decía: pero bueno, no son los mismos que tienen ustedes en Francia o en Alemania. El alemán me dijo: bueno, nosotros tenemos en algunos problemas con los bares de los turcos, pero más nada. Esto suena políticamente incorrecto y no se lo tomen los oyentes al pie de la letra, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decir, pero era una expresión que en boca del presidente de la sociedad alemana me daba una pauta a seguir de cuál era una de las carencias que existían en este momento en España. En casi todos los países es el gobierno el que defiende la propiedad intelectual. Y la defiende porque no es un problema, no es un activo político, es una cuestión de Estado. Es decir, la propiedad intelectual es el acervo en donde se depositan solo durante 70 años después de la muerte del autor, porque, como sabe usted, a los 70 años pasa a dominio público y engrosa lo que podemos llamar la memoria colectiva, el tesoro de todo un país como este, que hoy es un día emblemático y es un día muy especial. Y no es un mal día para recordar lista interminable de creadores que han hecho de este país un país líder en el mundo.
Es que estoy pensando en esto de los 70 años. Dentro de 12 o 13 años, algunas canciones de los Beatles sí. pasarán a ser Lennon y McCartney de propiedad cada, mundial.
Cada año pasan a dominio público un número indeterminado, pero finito, quiere decir que se calcula de miles de obras que pasan al dominio público.
Y sin embargo, la paz tampoco parece que ha llegado a la sociedad de autores. Hay ahora, creo que elecciones dentro de poco, y hay alguna disensión y desunión entre la cúpula directiva y otros autores, ¿no?
Sí, pero fíjese usted, si usted leyera el libro de Sinesio Delgado, que escribió hace casi 120 años, cuando fundó la Sociedad de Autores, junto con Ruperto Chapí, con Barbieri, con Jacinto Benavente o Benito Pérez Galdós, él ya explicaba ahí que los autores son muy solidarios con las penas de los demás y absolutamente insensibles a las propias. Ajá. Quiero decir con esto que no es extraño que haya una guerra interna, aunque yo no le llamaría guerra. Yo creo que hay escaramuzas internas, pues porque hay distintas visiones, que yo creo que al final eso enriquece también el pensamiento. Es decir, no hay nada más nada más inane que el pensamiento único.
Bien.
Y yo creo que ahí las distintas corrientes, las distintas tendencias, mientras al final todas confluyan, converjan en el principio máximo que inspiró a los fundadores, que es defender los derechos de autor, porque es el cordón umbilical que hay entre el autor y su obra.
Uh-huh. Claro. Cuando, he entendido antes mal, son 70 años después, no de la creación de la canción, sino de la muerte del autor. Ah, claro. Entonces sí. No quedarían descatalogadas las de Lennon y McCartney de hace 58 años.
No, sí. Sobre todo porque McCartney todavía vive.
Claro, por eso. Cuando muera McCartney,
seguramente
70 años después.
Sí.
Claro. Por eso te decía, la de usted de los Canarios, que son de los años 60.
Sí, no, todavía le queda un cierto recorrido.
Le queda un cierto recorrido porque, hombre, están ustedes vivos y coleando. ¿Qué tuvo de excepcional el grupo de los Canarios, además de la influencia foránea que tenía Clara, el haber experimentado durante algún tiempo fuera de España, haber conocido la música en Estados Unidos, en donde además, por otra parte, creo que adoptaron el nombre de los Canarios? ¿Qué tuvo que ver toda esa influencia y qué tuvo de particular esa banda?
En primer lugar, permítame que felicite a los documentalistas que le preparan, uh-huh. porque está muy bien recogido, sintetizado todos los elementos que son ciertos y en algunos casos históricos. Cuando fuimos a Estados Unidos, éramos críos, teníamos 20 años, éramos... de hecho, yo me casé en Estados Unidos la primera vez. Tengo un hijo norteamericano que vive en Estados Unidos y yo no pensaba volver, porque realmente en la pregunta dice, ¿qué tenía de especial la música de los Canarios? Bueno, en primer lugar, las Islas Canarias son un portaaviones que flota en el Atlántico. Y todo el mundo que va del norte al sur pasa por allí, y todo el mundo que va del este al oeste y viceversa pasan por allí. Entonces, en Canarias siempre hemos tenido un espíritu cosmopolita y una relación muy especial con las culturas de otros países, etcétera, ¿no? Cuando nosotros fuimos a Estados Unidos, en realidad lo que descubrimos es que nuestra música era para aquel público, ¿no? Y de ahí que decidiéramos quedarnos. Con lo que no contábamos era con que en aquella época la mili era obligatoria, y entonces tuvimos que dejar la aventura americana y trasladarnos a Europa, y que tampoco nos fue nada mal, pero quiero decir que de no haber sido por eso, seguramente habríamos seguido viviendo en Estados Unidos, al menos yo, que me enamoré de una norteamericana y con lo cual contraí matrimonio. Pero yo creo que si usted analiza la trayectoria de los canarios, lo primero que puede detectar es que es una constante evolución, porque son los canarios son también los que hacen Get on Your Knees o Pipemín Frappé para Carlos Saura en el 67, pero son los también los que hacen Ciclos.
En el
año 73, ¿no? O son también los que están en el foso, algunos, y otros en el escenario haciendo Jesucristo Superstar. Uh-huh. O son los que con el paso del tiempo un álbum como Free Yourself, por ejemplo, sigue siendo un álbum de culto en países como Corea o como Japón, ¿no?
Es curioso porque además Ciclos es un disco a estudiar, ¿no? Está basado en las cuatro estaciones de Vivaldi. Se han hecho hasta tesis doctorales
sobre ese disco,
¿no? Que es, uno de los síntomas de la personalidad de Canarios que a mí me resulta más innovadora, que lo he escuchado en otra serie de grupos, por ejemplo, ¿qué es lo más característico de una banda como Chicago, que arranca en los años 60, la sección de viento? Los Canarios era de las pocas bandas españolas que llevaban sección de viento.
Exacto.
Muy poderosa, además. Esto le daba un sonido ciertamente muy, muy, muy particular, muy internacional, ¿eh? Muy internacional, que yo no sé, hombre, pues si esto era detrimento o no, pero entonces a lo mejor la música tenía que ser muy particularmente, muy concreta para lo que se hacía en España, ¿no? Pero eso ya lo hacían los Canarios, además hasta el final, prácticamente, anduvo con sección de viento, ¿no?
Sí, señor.
Pues para que vean ustedes las cosas que esta gente ha hecho, este señor ha hecho, Teddy Bautista, que luego ha sido, desde luego, un batallador por los derechos y los derechos de propiedad intelectual de cada uno de los artistas. Y esto ha cambiado tanto, y ha cambiado tanto en el tiempo que Teddy Bautista ha estado al frente de las GAE, que él entra defendiendo un derecho de propiedad intelectual, peleando contra determinadas plataformas que en ese momento expandían gratuitamente todas las canciones, y el negocio, el modelo de negocio cambia tanto que ya la gente compra menos discos, desde luego no los atesora, llegan a través de digital, y ahora ya el negocio está seguramente en el streaming, es decir, en que alguien tenga los discos y las grabaciones en su almacén, tengas una plataforma y a través de la red tengas la música que quieras en el momento que quieras y la reproduzcas. Eso ha cambiado en 7, 8, 9, 10 años y la ha cogido usted ahí.
Sí, pero en el fondo sigue habiendo una misma, por decirlo así, una misma lógica. Es decir, antes se trataba de monetizar el disco de vinilo o el compacto, y hoy se trata de monetizar las descargas o el streaming. En cualquier caso,
no es gratis.
En su misma pregunta que plantea el dilema está la respuesta. Es decir, sigue habiendo una cadena de valor añadido, sigue habiendo una generación de valor añadido, y lo único que quieren los creadores es participar de esa cadena de valor añadido.
Pues que sea por muchos años, por la bendita que nos trae a todos. Querido Teddy Bautista, le deseo mucha suerte.
Maestro, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. ¿Dónde está Pilar? ¿Dónde está Pilar?
Aquí estoy, aquí.
Ah,
aquí.
No te has ido con otro.
Sí, sí, mal. Sí, ¿no? Es. Por supuesto.
Esto es. ¿Qué le pasa a Sebastián, que fue al médico en Barcelona y pasó por su piso para quedarse a dormir?
Pues que no pudo entrar, que unos ocupas se habían metido dentro. Nos han robado la casa, le contestó Sebastián a su mujer cuando le preguntó por qué no se había quedado a dormir en Barcelona como hacía habitualmente cuando iba al médico. Y es que Sebastián vive ahora con su familia en Vallès Oriental, pero hay que decir que mantiene su vivienda de toda la vida, un pequeño piso en el Raval. Ya es la segunda vez que le pasa. Entonces llegaba el médico, ellos suelen utilizar ese piso, él, sus hijos, para cuando tienen que ir a Barcelona y se quedan allí a dormir, o para lo que necesiten, para hacer sus gestiones. Pues nada, estaban los ocupas dentro y ahora pues se enfrenta a un proceso judicial complicado. Además, fíjate, Carlos, es que como no es tu vivienda habitual, resulta que no es allanamiento, es usurpación. O sea, que las penas son más leves y es más difícil echarles. O sea, que tiene un proceso largo por delante. Sí, vamos a hablar con él.
Es tremendo. El país, el gran chollo para la ocupación, para los ocupas, el gran chollo. La legislación permite a alguien quedarse con lo tuyo.
Ahí estamos.
Y estar 9 meses ahí y destrozártelo.
Pues hablamos con Sebastián en Mediodía Cope para que nos cuente más detalles.
Sí, Ángel Gaona, que ha muerto asesinado mientras retransmitía los disturbios en Nicaragua. El sonido es brutal, bueno, las imágenes
sí,
también.
Sí, lo escuchamos un poquito si quieres, efectivamente, porque es tremendo.
Todo, diablo. ¡Ángel! ¡Ángel!
Acaba de caer, se oye el disparo, se ve cómo cae ensangrentado, se ve perfectamente el tiro en la cabeza, sus compañeros, Ángel, en fin, vamos a contar quién es este periodista, quién era, ¿no? Ángel Gaona, un poco donde trabajaba, cómo trabajaba, pues un poco su historia, ¿no?, de este periodista caído en estos disturbios.
Bueno, yo hoy es San Jordi y San Gorge, las dos cosas, ¿sabes?
Las dos cosas.
Y en Cataluña lo celebran como el día de San Jordi. Que también quieren politizar los independentistas. Claro.
Vamos a estar pendientes a ver lo que pasa, efectivamente, a ver al final en qué queda todo esto.
¿Cuánto hace que no vas al dentista?
Mucho.
Pues el Salón Internacional del Baño de Milán acaba de presentar algunas novedades que permiten sentir en el inodoro nuevas experiencias personales y emocionales. Por ejemplo, colocar un gimnasio en pleno excusado o una cama de agua que permite experimentar la sensación de flotación, sin necesidad de mojarse. Ella ha llamado a los organizadores para protestar. Lo que se necesita de verdad es una cortina de ducha que no se te pegue al culo. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ayer por la mañana oí un follón muy fuerte por mi calle y cuando me asomé a la ventana vi gente corriendo. ¡Arrea, si es la maratón! Claro, hay tanto furor por correr que hay más gente dándole a la zapatilla que en sus casas el día de la maratón. Me asomé y asomé al perro que miraba a los corredores como las vacas a los trenes y pensé para mis adentros, ¿cuánta de esta pobre gente será oyente de Herrera en Cope? Estuve fijándome también por si diera la casualidad de que Carlos Herrera estuviera corriéndolo, pero entonces me acordé que su última semana podría ser perfectamente la que hubiera tenido la Barbie locutora luciendo vestiditos.
Yo no corro la maratón porque tengo un cuerpo estilizado y porque practico otras disciplinas que me sinceran a la perfección el pechamen y los muslos.
Pero yo seguía imaginándomelo corriendo con su pantalón del Betis, con sus zapatillas la tórtola, camiseta abanderado y gorra de la Caja Rural. Bueno, total, que estábamos en la gente que corre y del dineral que lleva la gente que corre encima, esos sostenes de correr que cuestan un potosí, que yo no sé qué gusto le sacan al asunto si no se puede hablar. Porque si se pudiera ir chafardeando y cortando trajes aún aún. Pero como falta el resuello, hay que ir mudita como Belinda. Qué rara y qué delgada es la gente que corre, esa gente que queda para correr, esa gente que viaja para correr por otros países. ¿Qué pasa? ¿Que se os queda chico este? Si al final gana un etíope. Y esas gafas tan feas, ojo, que serán buenísimas, pero que son feas como un demonio y que te tapan los laterales que vas como un caballo de picar. Pero aún hay un espécimen más raro que el que corre. El que está en la acera animando. ¿Qué lleva un ser humano a estar 3 horas dando grititos? ¡Venga, vamos, que ya queda menos, que podéis, que esto no es nada, que no es importante ganar, que es mejor llegar! Claro, cuando el animador o animadora ha repetido eso ya 500 veces, se da cuenta de que es necesario cambiar el repertorio. Y entonces llega lo peor. A la cheerleader que me tocó debajo de la ventana ya se le fue un poco la olla. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Venga, que está muy bonito el cielo! ¡De Madrid al cielo! ¡No digáis nunca no puedo! ¡No puedo! ¡Es mejor 7 caballos vienen de volante! Que si yo voy corriendo, me da un flato que acabo echando el bofe en la papelera del semáforo.
¿Y Tony, la de publicidad, corre también o es más de tai chi en silla de ruedas?
Ella ya ni zumba para artríticas. Ahora estaba en Caná viendo los 12 mejores tutoriales para aprender a cruzar una calle. Vamos, fatal. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Dónde está mi chica? ¿Dónde está mi Maribelita Covadonga?
Aquí la tienes.
Aquí, caballero radiante, buenos días.
¿Y cómo viene? ¿Cómo viene?
De negro.
Oye, por favor.
Viene de negro. Elegante. Parece una existencialista francesa.
Vamos, sí, que de perfil sí. No me veis.
Tiene
no,
esa cosita de francesita.
Sí.
Bueno, total, ¿alguna cosa trending topic, imparable, algo interesante?
Imparable has dicho, ¿qué te parece, no? Estuvimos ahí 3 días consecutivos siendo trending topic con esa etiqueta COPE imparable después de ese gran EGM. Y este vídeo de COPE es el que tiene 700 reproducciones. A mí me encanta porque dice lo que te gusta. ¿Por qué te gusta COPE?
Me gusta. Entonces, yo soy seguidor.
Pues es que me gusta, es la que más me gusta. Pues no sé, a Herrera le oigo todas las mañanas.
Soy una fósfora.
Increíble, sí, porque todo es verdad y porque es muy divertida la COPE.
Cómo transmite la información y que también parece que es independiente, ¿no? Y que está un poquito en el lado de los buenos,
¿no? Sí, es que oigo un poquito de todo, no me quedo con un programa fijo, sino oigo un poquito de todo.
Es que es difícil elegir, ¿eh? ¿Estás contento?
Hombre, la verdad que sí, es muy amable lo que está contando toda esta gente.
Bueno, pues que sepas que toda esa misma gente que nos escucha, pues hoy está en modo cultureta, ¿no? Hemos comentado que hay muchas etiquetas ahora mismo en Twitter, en Facebook, pero sobre todo Día del Libro y la celebración de los Gorges, ¿no? Como dices tú.
Sí.
Por supuesto también, San Jordi. Y hemos amanecido con una gran sorpresa, Herrera, porque la cuenta de Twitter de Forges, de nuestro querido Forges, nos ha regalado una viñeta de 1971 que se publicó en el Diario Informaciones, y es, a ver si me ayudas a describirla, porque es como una biblioteca, ¿no? Y arriba, en la parte superior, está uno de los personajes de Forges leyendo, pero claro, está en una estantería tan alta que no puede bajar, porque además la escalera está por el suelo. Es decir, que leyendo te puedes quedar toda la vida, no hace falta bajarse de la lectura, ¿no?
¡Ah, qué bonito!
Pues sí, ha sido una sorpresa muy bien recibida y compartida por más de 600 personas. Y queda día todavía para compartir. Pero ajá, aquí vamos a lo interesante. Carlos, termina abril. Abril es el mes de aniversario del segundo libro más traducido y más vendido del mundo. ¿Adivinas cuál es?
¿Cuál es?
Venga, va, una pista.
¿Quién eres tú?
¿Quién eres tú?
¡Quiero que seas mi amigo!
¡Estoy solo!
¿Qué planeta más raro? Pensé yo. Todo el mundo repite lo que uno dice.
Más o menos.
Eso fue hace un año. Y todo lo que he aprendido desde que dejé mi rosa es que no debía haberla dejado nunca. No supe ver el afecto.
Es una de las obras más cursis jamás escritas.
Puede ser.
Sí, solamente comparable a Juan Salvador Gaviota. Que es, o peor incluso.
Peor, sí. El Prince y el
ya.
Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Pero ¿cuál es tu libro de este año? A ver, para que todos lo sepamos.
Pues de este año cualquiera de los que... Ahora mismo, ¿sabes lo que pasa? Que me entra mucha cosa en leer cosas que no... Que ya había leído hace mucho tiempo en el iPad. Y estoy recuperando cosas de Forsyth antigua. Ayer me cargué prácticamente un libro de toda la tarde.
O sea, que eres de los que te pasas ya al formato digital más que el papel.
Me sigue gustando el papel, pero me gusta mucho el papel, pero el otro me es muy práctico para viajar.
Qué interesante.
Sí.
De verdad que sí. Bueno, pues vamos al contraste. Esto os va a gustar a todos, a Goyo, a María José, porque tanta intelectualidad, nos venimos arriba y nos quedamos eso, en lo cursi, ¿no? Lo malo de Aitana y Ana Guerra, esa versión de Las Triunfitas que sigue triunfando, nunca mejor dicho, en YouTube, con 9 millones de reproducciones. Bien, pues Keunan y Ermoti, que son grandes conocidos, con unas voces maravillosas, han hecho esta crítica feroz a la incultura o a lo que fomenta. Esto es lo cualo. La cultura pal de al lado.
No soy de Frilacaro, no. Ni de Antonio Machado, no. Yo no leo nada raro, no. La cultura pal de al lado, no.
Criterio propio no voy a tener, me creo todo lo que pone internet. Yo no leo.
Ojo con la letra, ¿eh?
Universo, solo me leo la prensa rosa. Tirado todo el día con la Play, mi segunda casa es el game. Me la toco a dos manos, todo ok. La del mínimo esfuerzo es mi ley. Y si juego el trivia, sé que
bueno, ¿y dónde está lo malo de...? De lo que dice.
No he hecho la pregunta por si acaso, ¿eh?
Y en Twitter voy listo para atacar. Porque
Oye, San Jordi, a esta hora es de lo más comentado, ¿o no? ¿Se ven rosas en las redes sociales?
Se ven menos rosas amarillas de las que estaban previstas. También se ven muchas rosas blancas, pero sobre todo rosas rojas. Y ha gustado mucho, muchísimo, que es de lo más comentado, cómo ha quedado la casa Batlló de Gaudí, con los balcones, esos balcones en forma de calavera llenos de rosas. Y por cierto, Herrera, este 23 de abril tiene un anuncio especial desde la cuenta oficial de Tabarnia, porque dicen: este será el penúltimo San Jordi que vivirá Tabarnia como territorio bajo el gobierno de la Generalitat. Os esperamos a todos en el Paseo de Gracia, donde tenemos una docena de autores no indepes esperando a conoceros. Visca Tabarnia, pásalo. Y estas son las indicaciones del presidente Boadella.
Por favor, vente aquí, te contaremos cómo llegar hasta allí y tú mismo decides.
Bueno, oye, ¿hay alguna novedad hablando de esta gente sobre la canción? La semana pasada escuchábamos la canción infantil alemana que parecía decir. Viva Puigdemont, que no sé exactamente lo que decía, y mira que hablo alemán perfectamente.
Eso es, con una dicción perfecta. Bueno, sí, pues sí. Exacto, apenas unos días han pasado y ya se han hecho con una versión que, por supuesto, tiene la letra en catalán, que tiene un ritmo ahí entre el rock, el ska, está un poco raro, no sabe la gente en las redes sociales si va a ser el himno de cara a las elecciones. Otros dicen, no lo sé, a ver si ponemos ahí el oído, que la voz se parece a la de Sergio Dalma. Yo tengo mis dudas, ahí lo dejo. Lo que hay que decir aquí es que se ha colado en la lista de los 30 vídeos más vistos en YouTube.
Bueno, ahí está. Todo ahí. Muy feo lo que le han hecho al ministro de Deportes de Tabarnia, Tomás Guasch. ¿Esto ha habido hoy con las redes?
Pues sí, estos días a través de las redes de su hija, ¿no?, de Susana Guasch, veíamos unas fotos del portón de la casa de Tomás Guasch, bueno, pues con pintadas, ¿no?, donde se le ponía payaso de Tabarnia. Bueno, pues por el contrario, Guasch, a través del micrófono y dando la cara, se lo ha tomado con bastante humor aquí en COPE, lo contaba así en el Aguanís.
El Aguanís. Guasch, tú dirás.
Corrochano, querido, estoy entre pinturas. Me siento el hombre de Altamira, pintado por todos los lados. No sabía yo que ser ministro de Deportes, ¿verdad?, tenía estos riesgos. ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¡Avanti! Y gracias por tanta solidaridad y buenos deseos. ¡Oh!
Es un fenómeno.
Lo es, lo es, lo es, lo es. Y también, ¿qué más conocimos? ¿Algún vídeo viral más?
Sí, la historia de Carmen. Fíjate que hemos visto cómo la agredían por recoger lazos amarillos en las calles de Barcelona. Este es un momento, ¿no?, el momento en el que la agreden.
¡Cobarde!
Bien, pues recibió 3 golpes, uno de ellos en la cabeza, lo contamos aquí en COPE, y Carmen, que tiene 67 años, decía esto en el fin de semana de Cristina. Esto es lo que nos contaba.
Si mi agresión sirve para que se entere de verdad lo que fuera de Cataluña, o sea, España entera, de lo que está pasando realmente en Cataluña, y el gobierno de España es el único que puede frenar este desmadre, esta, porque nos están amenazando constantemente hasta de muerte, ¿eh? Uh-huh.
Es que es impactante, ¿eh?, sus palabras. Verdad,
fantástico, es tremendo.
Otros tremendo. Vecinos son muchos más agradables. Herrera, aquí en las redes sociales tenemos un patio maravilloso, porque al contrario de todo esto que contamos, de agresiones, de pintadas, pues hay un gesto que se ha hecho viral con más de 4.000 personas que han reaccionado, y es el de una vecina que avisó a su vecino de que tenía un concierto de Celtas Cortos ese mismo día allí en Córdoba. El vecino contestó y le dijo: gracias, por favor, ¿te puedes convertir en mi manager de conciertos? Y estamos de estreno, ¿no?, porque el single de Celtas Cortos, Silencio, es lo más nuevo. Yo lo hubiera agradecido, ¿eh?, si hubiera sido esa vecina también.
A ver, claro.
Y si te parece, como estamos hablando de música, tenemos que hablar del joven DJ, de 28 años, Avicii, que murió el viernes y todavía la etiqueta sigue guardándole ausencia.
Tenía una vida muy intensa este hombre, parece.
Muchísimo, y fue además en las Islas Baleares, ¿no?, donde se despidió. Más o menos fue donde las redes sociales ubican que se despidió. Bueno, dejó unas palabras.
Oye, sobre temas sociales, ¿qué hay de Nicaragua ahora en las redes? ¿Hay algo?
Pues seguimos escuchando y nos siguen llegando reacciones como esta.
Nuestro pueblo, representado de los jóvenes y ahora los adultos que nos estamos involucrando en esta lucha. Vamos hacia adelante hasta que se vaya la familia.
Parece que se complica, ¿no? Cada vez que nos metemos en Twitter o en Facebook y le damos a la opción de vídeos, pues cada vez la cosa está más complicada. Eso sí, lo que parece que va menos mal, Herrera, o se van concentrando en ser un poco mejores de cara a las redes sociales, son nuestros amigos, el Gordito Feliz y la Richungi. ¿Eh?
Ah, me entusiasman.
Es que yo todavía me río, porque es que se lo ha dicho muy claro al Kim Jong-un, después de tomar esa decisión de suspender las pruebas con misiles nucleares. La Richungi le ha dicho, cánsate y ya está.
¡Cánsate y ya está!
Es fabuloso esta señora.
Otra vez, cánsate, por favor.
¡Cánsate ya está!
En fin, que se acerca, ¿no?, el encuentro con Trump y suponemos que Kim Jong-un está un poco nervioso. No sé si se va a saber qué poner. Lo que sí sabemos es que hay una usuaria en las redes sociales, Omaira, que le ha hecho un favor al Kim Jong-un. Su vídeo, con 500,000 de reproducciones en Facebook, dura un minuto, pero es que es de oro. Estamos con ella.
Amancio Ortega, te hago esta petición con el corazón encogido en un puño, arrastrado, pisoteado y de lo último. Yo quiero ponerme un pantalón de tus tiendas. Y no puedo, Amancio, no puedo porque tengo un culo gordo. Es verdad, vamos a ser honestos y sinceros. Y no me voy a poner a hacer ejercicio porque tampoco es algo que a mí se me apetezca. Entonces digo yo, mira, se me ha ocurrido pedirle a Amancio directamente que a ver si a él le da por aumentar un pisquito el tallaje de sus pantalones. Porque
poquito,
yo los quiero
por
poner,
favor.
Amancio, porque son bonitos. Pero no puedo, Amancio, porque tengo un culo grande, Amancio. Yo entiendo que tú hagas tallajes e historias para gente normal, que tienen una 38 y son personas
normal
que hacen ejercicio y deporte porque...
Pero es verdad, eso pasa también en caballeros, sí, ¿eh? Sí, por ejemplo, para Goyo hay talla. Para mí, es muy difícil.
Para mí casi no.
¿Esa sevillana?
Ah, ¿qué te parece? Para bailar sevillana, pasar el puente de noche, regresar por la mañana, pasar el puente de noche, regresar por la mañana. Lo habéis pasado bien,
no,
Herrera, nos habéis
solo
dejado con un enigma que no nos
yo acompañé
podemos
a mi niña nada más y
ya
la dejé allí.
Un día.
Ya.
Existe una foto y fuera.
Es
y luego
foto
está el doble. Este
que... Lo que pasa es que yo me voy, el día que acompaño a mi hija, me llevo varias americanas,
y te haces en
hago,
todo.
No, en un rato, y de ahí, y me voy.
Y ya está, y luego por día, pues la vas colgando.
La voy colgando. Y ya está.
Bueno, ¿llevaba sombrero o no llevaba sombrero? ¿O era el sombrero del coche?
Una foto maravillosa.
Foto muy bonita.
Y una foto preciosa, porque por detrás de mí está el cochero que lleva un sombrero y queda justo encima de mi cabeza un sombrerito muy chico.
Estáis
guapísimos, sí, de verdad. Bueno, pues yo es que te iba a sacar de este momento tan idílico porque la pelea del siglo se está librando en YouTube. Son dos amigas sordomudas, esto no te lo puedes perder porque están discutiendo por Skype con un flow que te quedas para allá. Se están diciendo lo más grande, ¿eh?
¿Pero peleándose o...
A viva voz, por Skype.
Ya, pues esto es típica cosa que hay que verla. ¿Tú tenías mucho interés en bailar conmigo?
Interés no, ganas, ganísimas.
Pues...
Sentir que sueñas mientras te...
Y esta cosa tan bonita.
Acércate.
Dormir contigo, en navegar en una estrella hasta el espacio, es embriagarme.
Estoy corriendo la fregona, para pasar por aquí un poco.
Tierno y despacio.
bonito.
Sentir que duermo.
No he ensayado mucho, así que perdóname si te piso otra vez.
El universo. Dormir contigo.
¡Vale!
Con tu cabello acomodado aquí en mi brazo. Y el terciopelo que me brinda tu regazo. ¡Qué maravilla! Dormir contigo.
¡Anda! Pero si eras tú el que te despertabas conmigo.
Ay.
Por la ilusión de que despertaré mañana.
Por la radio, por la radio.
El calor y un nuevo día en la ventana. Fue algo hermoso, amor. Dormir contigo.
Ha dicho buá mi Marijosa.
Y Primperán. Qué maravilla.
Regina Celi, por favor.